Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Y vamos a estar viendo en esta mañana el capítulo número 13 de la confesión, que tiene por título La Santificación. Capítulo 13, página 27, vamos a estar viendo. El primer párrafo de la confesión de fe dice: aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que moran en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más, y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras, para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a ver las dos divisiones que tiene este primer párrafo. Lo primero es que establece quiénes son aquellos que están en ese proceso de santificación. Al hablar de la santificación, nos estamos refiriendo al proceso que viene luego de la salvación, al proceso que luego viene del arrepentimiento y de la fe en Cristo. El creyente no se queda estático, no es semejante a un árbol de Navidad. El árbol de Navidad, ustedes saben que está cortado. En algunos países fríos van a buscar arbolitos que están sembrados y los cortan y los llevan a sus casas. Pero a partir de ahí ese árbol ya no sigue creciendo, está muerto. En el caso nuestro, nosotros usamos de plástico para que no dure muchas Navidades, o en cemento, sembrado en cemento. Imagínense, un árbol en cemento no crece. Está muerto. Entonces el creyente no es un árbol de Navidad. El creyente es un árbol vivo. El creyente es un árbol que crece. El creyente es un árbol que da frutos. Sin embargo, muchos o todos los que venimos al conocimiento de Cristo, venimos llenos de muchos hábitos pecaminosos, venimos muchos pulgones, esas plagas que le caen a los árboles y que se los van comiendo. Hay unas plagas terribles que son unas ramitas amarillas muy lindas que se ven encima de los árboles. Pero a medida que van creciendo, esas ramitas amarillas, que son realmente son parásitos, se ven preciosos, un amarillo lindo, pero se van comiendo el árbol hasta que lo secan. Lo arropan de tal manera que lo matan al árbol. Entonces, el creyente viene con todo eso a la fe. Y el Señor empieza en un proceso de limpieza, en un proceso de santificación, en un proceso de podar el árbol. Hay momentos en que los árboles, aunque no estén enfermos, no tengan de esos, ¿cómo se llaman? Yo acabo de mencionar, parásitos. Como quiera, se podan. Se mantienen bonitos, ordenados, que las ramas no estén chiflando por todos los sitios, sino que se podan, se le abona, se limpia el área, se le echa tierra, se le echa agua, abono, todas esas cosas se le echa, se remueve la tierra, todo eso es necesario para que el árbol recobre fuerzas, para que eche más raíces, para que dé fruto. Y eso es lo que Dios hace en la vida del creyente. Hay algunos creyentes que vienen tan despotricados del mundo que Dios tiene que replantarlo. Definitivamente eso no va a dar nadie. Él tiene que cortarlo, replantarlo y hacerle de todo. A veces te deja lo despeluñado. El tallito. Córtalo. Señor, córtalo. El renuevo es lo que vamos a disfrutar. Los renuevos. ¿Te acuerdas cuando un árbol está cortado completamente? Comienzan a salir los renuevos. Es como si fuera un árbol nuevo. Algunos estamos hasta en ese nivel, que nada más he cortado que vamos a dar algo. Entonces, Ese proceso que puede ser doloroso para el árbol es el proceso de santificación. Y es un proceso en el que todo creyente está. No que puede estar, o si él le parece, está. Si es creyente, está en ese proceso. Y es partiendo de ahí que el primer párrafo de la confesión dice lo siguiente. Haz que aquellos que están unidos a Cristo. Es decir, los que están en ese proceso de santificación son los que están en Cristo. Son creyentes. Esos son los que han sido llamados eficazmente. Y no sé, creo que lo mencioné en una clase de aquí arriba. Pero vamos a ver algunas doctrinas que son la base de esta doctrina. Si no se mencionan esas doctrinas, la de la salvación, la regeneración y otra más que vamos a mencionar, no podemos decir que estamos en Cristo. Dice, los que están unidos a Cristo, ahí hay una doctrina llamada nuestra unión con Cristo, a través de la fe, a través del arrepentimiento, el perdón de pecados, son llamados eficazmente, ahí está la doctrina del llamamiento eficaz, y regenerados, ahí tenemos la doctrina de la obra del Espíritu Santo, donde regenera el pecador, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y resurrección de Cristo. Los que están en Cristo son los que poseen estas cualidades, estas características. Tienen un nuevo corazón, poseen un nuevo espíritu, están creados en ellos en virtud de la muerte y resurrección de Cristo, son aún más santificados en un modo real y personal mediante la misma virtud de la palabra y del Espíritu Santo. Quien nos hizo salvos fue el Espíritu Santo, la palabra de Dios que vino a hacernos entender el Evangelio, nos hizo ver nuestro pecado. Todas esas cosas fue lo que operaron en el creyente. Y esas mismas gracias, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, esas virtudes, son las que continúan siendo usadas por Dios para santificarnos, para continuar en ese proceso. Entonces, esos, los que están en Cristo, los que han sido lavados de su pecado, limpiados de su maldad, esos son santificados. Un árbol muerto, como decía ahorita, un árbol de Navidad, no crece, no echa frutos, está muerto. Solamente es útil durante los tiempos de Navidad y después te puede coger y botarlo. Porque eso no va a dar ni una china, si la mata era de China. No va a dar nada, está muerto. Son árboles vivos los que pueden dar frutos. Entonces, los que están vivos son los que están en Cristo. Los que Cristo ha perdonado sus pecados y ha santificado, ha lavado con su sangre. Mediante el Espíritu Santo y mediante el poder de su palabra. Vamos a buscar algunos pasajes que nos ayuden a ver estos elementos. Por favor, abran su Biblia por ahí. Hermana, por favor, para que busque Juan 3, 3 al 8. Van a leer la primera de Juan 2, 29. Romanos 1, 7. No, perdón, Romanos 1, 7 no. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Primera de Corintios 6, 11. Primera de Corintios 6, 11. Juan 17, 17. Juan 17, 17. Cornelio. Efesios 5, 26. Vamos a comenzar a ver a través de esos pasajes lo que hemos estado viendo. Es aquellos que están en Cristo que son introducidos en ese proceso de santificación. Son los árboles vivos que Él viene y poda. Pódalo, que estamos en el tiempo de podar, para que más adelante dé fruto. Abónalo, remueve la tierra, sácalo, vuelve a sembrarlo. No, que le va a doler. Sí, le va a doler, es verdad. Pero va a dar fruto. Yo quiero ver los frutos. Si no da fruto, córtalo y échalo al fuego. No da fruto. Un árbol que no da fruto, ¿verdad? Es un árbol que está desperdiciando la tierra. Yo tenía 4 matas de No, era de Guandule. Y le cogí el tiempo. No están dando fruto. Vamos a darle un chance más. No dan fruto. La sombra está buena y hay muy buena brisa, pero yo quiero fruto. Terminé cortando las 4 matas. Porque no voy a desperdiciar la tierra. No, ya, un año y algo. Oye, ya eso no iba a dar nada. ¡Córtala! La corté. Ya hace rato que me comí varios racimos de plátano, de los plátanos que sembré en el lugar de ella. En menos tiempo. Si no da fruto, córtala. Eso es el proceso normal en la siembra y la siega. No da fruto, quita eso de ahí. Vamos a pasar hambre, por esa matija no da fruto. Ay, qué linda está, verde. No. Dios realiza ese proceso en el creyente porque está vivo. Dios nunca va a coger un árbol seco y lo va a sembrar de que para que dé fruto. Sino al creyente, al vivo, al que Él le ha dado vida por su espíritu y por su palabra, a ese lo corta, lo limpia, le hace de todo y al final da fruto. Porque es el proceso. Vamos a escuchar Juan 3:3-8.
Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu.
Os es necesario nacer de nuevo. No es algo importante. Esto es debido a muerte. No, que es importante. No, es necesario. Sin eso tú no entras a la vida eterna. Y en ese proceso de santificación es necesario ser creyente. Un árbol muerto no puede dar fruto. Está muerto. Necesita ser regenerado. Al me referirme a un árbol muerto es un inconverso. Una persona inconversa no da fruto para Dios. No da fruto para Dios. Necesita nacer de nuevo ese inconverso para poder dar frutos que Dios reciba y sean agradables, que Él se pueda comer. El próximo pasaje.
Primera de Juan 1:7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
¿Qué es lo que nos hace ser parte de la luz? ¿Venir a la iglesia y sentarnos en la iglesia? No, que la sangre de Cristo me limpie del pecado. Eso es lo que me hace un hijo de Dios. Eso es lo que me hace un creyente. Que la sangre de Cristo me limpie del pecado. Hasta que la sangre de Cristo no me limpie del pecado, yo soy un impío. Y no voy a dar frutos que a Dios le agraden. Mis frutos, como un árbol que había en la Universidad Autónoma, siempre daba fruto, pero siempre estaban llenos de gusanos. ¿De qué servía los frutos? Tú veías la mata llena de mango. Y nadie le ponía la mano. Sin embargo, había otras matas, siempre de fleca, porque se daba un mango dulce. Es el tipo de mata que Dios quiere. Mata que estén desflecadas porque la gente se come los mangos. Porque da fruto agradable, dulce. El inconverso no da fruto agradable para Dios. Está empodrido por el pecado. Próximo pasaje. Romanos.
Primera Tesalonicenses 5:23. Hoy el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser y espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que llama, el cual también lo hará.
Fiel es el que llama, Él es el que llama. ¿Y quién es el que hace esa obra? Él mismo la hace. Él llama al pecador a que se arrepienta, y Él hace la obra en el pecador y lo salva. Miren qué bendición. Si fuera por nosotros, ni siquiera escucharíamos, ni caso haríamos. Pero Él nos llama y nos salva. para tener misericordia, para salvar, y nos hace parte de su pueblo. Próximo pasaje, 1 Corintios 6:11.
¿Y esto haráis alguno más que ya habéis sido lavado, ya habéis sido justificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios?
Y esto eras algunos. ¿Qué eran? Versículo anterior. Mira lo que eran, versículo 10. Ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Eso eran ustedes, muchos de ustedes. Si había alguna duda, ninguno servía ni para la basura. Sin embargo, dice versículo 11, esto erais. Ya no lo son ahora. ¿Por qué no lo son? Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados. En el nombre del Señor Jesús. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Miren, lo que éramos y lo que ahora somos no es por nosotros, es porque Él lo hizo en nosotros. Él nos lavó, nos santificó. Por eso es que estamos vivos ahora para Dios. Por eso es que ahora estamos en un proceso de santificación, porque antes estábamos muertos y ahora estamos vivos. Estamos vivos, hemos sido renacidos. Hemos venido a la salvación. Ahora vivos, empieza otro proceso. Ese proceso donde el creyente comienza a crecer y a madurar como un árbol fuerte. Pero anteriormente se estaba muerto. Es importante, hermano, partir de lo que la Escritura dice. Si usted parte de que el hombre es bueno, si usted parte de que el hombre nunca ha hecho nada malo, si usted parte de que el hombre, de que todos somos buenos, buena gente, está partiendo de una verdad que no es verdad, es un error. Y en consecuencia, el resultado también va a ser erróneo. Usted debe partir de lo que la Biblia dice. La Biblia dice que somos pecadores. Y eso implica que estamos perdidos. Perdidos, muertos. Y hasta el momento en que Él nos salva, nos lava, nos limpia de toda nuestra inmundicia y nuestra maldad, hasta el momento que no pasa eso, nuestra condición es de muerte espiritual. Usted no hace nada con, en estos días, llevarle a un pecador un saco de arroz o una lata de leche si no le da también el Evangelio de Jesucristo. Usted debe hacerle bien a su prójimo y darle la lata de leche y darle el saco de arroz. Si tiene hambre, dele de comer, la Biblia dice. Pero por favor, no se olvide de su estado espiritual, porque se va a comer la leche, se va a comer el arroz y se va para el infierno. Y entonces, ¿qué trabajo social hicimos? Ninguno. El verdadero trabajo está en nosotros decirle: mira, aquí está el pan para que tu hambre se sacie. Pero déjame decirte una cosa, tú tienes una mayor necesidad que esa hambre. Cómete el pan para que me entienda. ¿Te comiste el pan? ¿Está mejor? Bien, ahora escucha el verdadero mensaje. Cristo vino a morir por tu pecado. Tú estás perdido. Tú necesitas un gran Salvador. Ese mensaje es necesario, hermanos, porque el estado nuestro es estado de muerte. Eso no nos lo quita a nadie. Por más comida que el hombre coma, su estado espiritual no cambia. Hasta que Cristo no nos lava con su sangre, hasta que no nos arrepentimos nuestro pecado, para nosotros no hay esperanza. Somos un árbol muerto. Ahora, esos árboles que han sido lavados y limpiados de sus pecados, perdonados completamente, mediante su palabra, mediante el Espíritu de Dios que mora en ellos, dice Romanos 8:13, Porque si vivís conforme la carne, moriréis. Es una matemática muy sencilla. Si vives conforme la carne, haciendo las obras de la carne, morirás. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién te guía? ¿La carne o el Espíritu de Dios? Y esto no es, no, yo tengo 40 años, que el Evangelio, que si o qué, que yo tengo 20 años, 15 años, 5 años el Evangelio perseverando. ¿Por qué que tú vives? ¿Por la carne o por el Espíritu? Si es por la carne, tú no has nacido de nuevo todavía. Arrepiéntete. Hermano, y eso es muy importante. La salvación no es por obras. No es por el sacrificio de venir a una iglesia. No es por estar perseverando en una iglesia. Hay muchos creyentes que se irán de una iglesia evangélica al infierno, ¿usted sabía? Porque su salvación es por obras, por perseverar. La salvación es por gracia. Tiene que ser lavado en la sangre de Cristo. No se cree esa mentira de muchos evangélicos dominicales. Si no cree en Cristo, estás perdido. Si Cristo no te ha perdonado tus pecados, te irá de una silla, de una iglesia evangélica al infierno eterno. No habrá diferencia. Porque Dios es un juez justo, que no tiene por inocente ningún culpable. Habiendo sido lavados y santificados por la palabra y su espíritu, esos los creyentes, ahora vamos a la segunda parte del párrafo, el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido. El dominio que el pecado tenía sobre mí, es destruido ese dominio. Y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más. Y se van vivificando, que ahí el proceso. Estás vivo en Cristo, eres creyente. Déjame decirte que ahora eres libre del poder del pecado en tu vida. Y vamos a ir aclarando estos términos. Ahora se ha destruido completamente esa ley que te gobernaba. Ahora puedes mortificar más y más tu pecado. Ahora puedes ser fortalecido más y más en las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad, para crecer en santidad. Aquí hay varias cosas que está mencionando que es importante que veamos. En primer lugar dice que el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las concupiscencias diversas que tenemos, concupiscencias diversas, pasiones diversas en nuestros cuerpos es debilitado. Con esto no está diciendo que no vamos a pecar. Porque si fuera así, la iglesia se quedaría vacía y las sillas se quedarían vacías. Pues diríamos, si alguien nunca ha dejado de pecar, por favor, que se vaya. Yo me imagino que nadie se va a poder ir porque la conciencia no le va a decir, hipócrita, es que eres sentado. ¿Tú te acuerdas lo que tú hiciste ahorita? Ayer. Lo que le dijiste a tu esposo, le dijiste a tu esposo. Y cuánta cosa más nuestra conciencia tendría argumentos abundantes para señalarnos. Sin embargo, lo que nos está diciendo aquí es que esas cosas se debilitan. Y el pecado ya no tiene su gobierno sobre nosotros. Ya no reina sobre nosotros el pecado. Ahora nuestro Rey es Cristo. Ahora nuestro Salvador es Cristo. Ahora nuestro Señor es Cristo. Y podemos mortificar el pecado, mortificar, dejarlo pasar hambre, que coja lucha, porque el pecado todavía continúa de una forma remanente morando en nosotros. Vamos a ver algunos pasajes que nos ayuden a ver esto. ¿Tiene tu Biblia? Romanos 6, 14, por favor. ¿Dónde está? Permiso, espérese. Sí, Romanos 6, 14. Morla. Gálatas 5, 24. Mana Miriam, ¿tiene su Biblia? Su Biblia. Romanos 8, 13, Miriam, Mana Miriam. Búsquese ahora Colosenses 1, 11. Parece que ya lo brincamos ese pasaje. Vamos a ver esos cuatro pasajes, empezando por la esquina allá. Y Lenin, búsquese por favor Hebreos 12, 14. Eso lo dejamos para el final.
Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Ya nuestro reino al que pertenecíamos, el reino del pecado, ya no es nuestro. Ya hemos sido sacados de allí. Y ahora estamos en el reino de la gracia de Dios. Un pecador en un reino, el cual él odiaba, menospreciaba y descuidaba. Pero ahora es parte de ese reino. Ahora tiene que fajarse, aprenderse la ley del reino. Pues nosotros vivíamos en el pecado. Vivíamos haciendo y deshaciendo. Codiciando, mintiendo, engañando. Eso era parte del día a día, eso está bien. No mentira. Y hasta allá, ¿verdad? En ese reino le teníamos diferentes niveles a la mentira. La mentira piadosa, la mentira sana, la mentira... Es decir, cosas por las que Cristo murió. En el reino de la gracia, Cristo murió por esas mentiritas, a las que nosotros llamamos mentiras buenas, que no son buenas nada. Pero ¿cuándo nos damos cuenta de que no son buenas? Cuando vamos al reino de nuestro amado Salvador. En el reino de Cristo, vamos y le decimos una mentirita piadosa a la hermana Juana, y Juana nos reprende. Yo, pero, Juana, pero espérate, es una mentira piadosa. Mira, aquí no hay, eso no es piadoso. ¡Soy del diablo! Y yo me quedo sorprendido porque Juana me dice, porque para mí, en mi vida anterior, eso era algo normal y bueno. Era piadoso. Pero en el reino de Cristo, eso es perverso. Para que vayan entendiendo, por eso estamos en un proceso nuevo y tenemos que fajarnos a ir a una escuela dominical, a un discipulado, a que nos instruyan en qué. En la salvación que ahora tenemos, que no la conocemos bien, en el rey, para que nos presenten bien al rey al cual ahora servimos, que no lo conocemos bien, en aprender cuáles son las leyes que gobiernan ese reino de gracia y de misericordia, aprender los límites de ese reino, aprender las diferentes regiones, la diferente virtud de comenzar a visitar. Ya tú visitaste la región de la gracia. Y tú fuiste a misericordia. Mire, si yo estuve por allá hace una semana y tengo que volver porque no la conocí bien. Y así tenemos, imagínense todo es un reino. Y donde cada gracia usted puede ir a visitarla y crecer y alimentarse. Es un reino donde la gente respira y crece y se fortalece. No es como el reino del diablo. Que la gente respiraba esa inmundicia, respiraba todo el tiempo. Es como la gente que vive al lado de un vertedero. Algunos vivimos al lado de un vertedero. Y mire, amigo, eso es terrible, vivir al lado de un vertedero. Eso es terrible, vivir al lado de un vertedero. Y hasta que la gente no se acabe ahí y llevado a un lugar donde el aire es fresco, no se da cuenta que vive en un vertedero. Y lo maloliente de un vertedero. Entonces, hemos sido sacados del vertedero del diablo para ser trasladados al reino fresco y delicado, sabroso, donde hay agua abundante y todo está limpio por la sangre del Cordero, perfecto por la sangre del Cordero, que usted tiene que volver a reubicarse todo, volver a aprender todo, volver a aprenderlo todo, porque todo estaba viciado en el reino del diablo. Desde la crianza de los hijos, la relación entre el hombre y la mujer, todo estaba listo para destrucción de la persona que vivía allí, para condenación del que vivía allí. La ciudad se llamaba destrucción. Y todo el que iba vivía allí iba a morir eternamente en el infierno. Trasladado por Cristo a un nuevo reino, la cosa han cambiado. Vamos a seguir conociendo ese reino. Gálatas 5:24. Mola.
Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Ahí viene el hermano Dante con una de las suyas y el hermano Joslin lo llama. Siéntese ahí, hermano Dante, y te habla con usted. Esas son pasiones desordenadas, eso es pecado. No, hermano, pero yo lo que estaba picando el ojo de la hermana. ¿Esa es su esposa? No, eso es pecado. ¿Cómo yo sé eso? Me están enseñando el nuevo reino y las virtudes y las maldades. Me están instruyendo en el conocimiento de la verdad. ¿Cuándo? Cuando fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz. Hermoso pasaje ese que leyó el hermano en Gálatas 5:24. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Dante, deja esa estrategia mundana y perversa tuya. Déjala. Eso está crucificado, eso está muerto, sepultado con Cristo. No siga viviendo así. Ya Cristo te liberó, no seas esclavo de la carne. ¿Ven cómo ese proceso comienza a trabajar en el creyente? Y lo que llamábamos bueno, ahora en el reino de Cristo lo llamamos malo. Tenemos que reaprender todo. Reaprender todo. En ese proceso de santificación estamos creciendo y reaprendiendo, siendo transformado nuestras mentes, que eso es lo que el apóstol Pablo dice a los creyentes. Deben ser transformados en sus mentes. Ustedes vivían y sirvieron al diablo años y años. Necesitan reaprender y revivir en este nuevo reino. Como allá se vive, es completamente contrario a como aquí se vive. El próximo pasaje, hermana Miriam, Romanos 8, 13.
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Ok. Ahí vemos la diferencia. Y eso se nos va instruyendo, se nos va diciendo. Y el esposo a la esposa le dice, mi amor, no hagas eso, eso está mal. No te pases en rojo. Esas son las obras de la carne. Mi amor, pero todo el mundo lo está haciendo. Esas son las obras de la carne. Desobediencia a la ley. No, sigan eso, mi hijo, tú estás en el Espíritu. A veces decimos, estoy en el Espíritu cuando me siento efervesciente o con una alegría y un gozo especial o tuve un tiempo de oración buenísimo y entonces estoy en el Espíritu. Nosotros siempre estamos en el Espíritu porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Somos templo del Espíritu, siempre estamos en el Espíritu. No son momentos especiales. Oiga bien, siempre poseemos el Espíritu de Cristo. Trate de guardar eso en su mente. Para que cuando en su carne algo, en su corazón se levante el pecado, halo, como quiera. Mira, tú no estás en el Espíritu, y halo. Aprovechate que tú estás en la carne hoy. No, eso está muerto. Ya yo no sirvo al diablo, al pecado. Yo estoy en el Espíritu, yo vivo en el Espíritu, yo soy templo del Espíritu. Yo no lo voy a hacer. Próximo pasaje.
Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad.
Observen, hermanos, cómo en ese proceso de santificación, ¿en qué son fortalecidos los creyentes? En astucia, en tigreaje. Es meterle el pie al hermano para que no vaya y entonces yo poder dirigir y servir yo. ¿En eso qué somos? Esas son las obras de la carne. Esas son las obras de la carne. Tenemos que identificarlas. Porque si practicamos las obras de la carne, moriremos. Tenemos que identificarla, no nos hagamos lo loco. Esto es muy importante. Aquel que está en un proceso de santificación, está en un proceso en el que Dios está trabajando con él para renovarlo, cambiarlo. Ese es el punto. Y usted tiene que estar dispuesto a bajar su cerviz, a humillarse delante de decir, sí, Señor, es verdad lo que tú dices, y yo he hecho mal. Es eso, humildad. Y dice el pasaje, Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para paciencia y longanimidad. Oiga esto, necesitamos poder, el poder que emana de Dios, para tener paciencia, para soportar que nos están cobrando 2,000 pesos en la EDS y tenemos que pagarlo, y ejercitar paciencia y no pecar, para soportar y pagar nuestros impuestos y pagar el cable y no robarlo como lo está haciendo todo el mundo. Longanimidad para vivir por el Espíritu. ¿Pues todo el mundo lo hace? Sí, todos los impíos lo hacen. Hermano, el Evangelio se mete en nuestra vida. El Evangelio nos dicta los cambios que tenemos que realizar, puesto nuestros ojos en Dios. Porque a mí no me importa. La hermana Lady y yo tenemos un problema, que se explote. Ajá. Y cuando tú vayas delante de Dios en oración, Dante, yo recuerdo que tú tienes un problema con Leira. No, señor, eso es ella. Mira, deja tu ofrenda, que ahora no te la voy a recibir, y ve, resuelve tu problema con Leira. Mateo 5:25. No, señor, pero eso es ella. Sí, déjame tu ofrenda ahí, no me la traiga. Ve y resuelve el problema. Y cuando tú resuelves tu problema, ven con la ofrenda. Yo te lo voy a recibir con acción de gracia, con gozo. Miren cómo Dios establece su reino, cómo lo organiza. No podemos vivir como chivos sin ley. ¿Te has visto esos chivos en motores que andan hablando los motoristas? Chivos sin ley. En el reino de Dios no es así. Porque lo primero que Él hizo fue regenerar a los pecadores que entraron a su reino. ¿Y sabe qué? Están capacitados para obedecer a esos pecadores. Están creciendo en gracia esos pecadores. Dios no mete diablos en su reino. Ningún diablo puede entrar en el lugar santo de su rey, del rey. Hermano, si usted se ve como un diablo, arrepiéntase y cree en el Señor Jesucristo, porque usted no se ha arrepentido. Si usted se ve como una oveja negra, en el reino de Dios no hay oveja negra, porque Él murió por cada oveja y la limpió con su sangre. Partimos de ahí, ojo. Partimos de ahí. Partimos del perdón de pecados, del arrepentimiento. Ahora, si en una iglesia se acepta y se recibe a toda persona sin haber creído en Cristo, eso no es una iglesia, es un club social. Entonces váyase para allá. El pastor Guzmán y yo estamos hablando con ovejas, no con lobos. Inmediatamente nosotros identificamos un lobo, ve acá lobo, siéntate ahí. Yo te recomiendo que te arrepientas de tu pecado. Porque tu vida lobina, tu vida llena de carroña y de muerte, te va a llevar al infierno. Arrepiéntete, lobo. Cree en Cristo, lobo. Dios tiene poder para cambiar ese corazón de lobo y darte un corazón de oveja. Y le predicamos. Y si el lobo no se arrepiente, sal por favor de las ovejas. Vete. Antes que usemos el callado. Porque la musa, este callado de pato no está aquí de más. Te exhortamos que te arrepientes y crees en Cristo. No crees, vete por favor. No entres aquí. Aquí tú no puedes entrar porque este es un rebaño de ovejas. Eso es en su reino. En su reino, quien dicta las cosas es Dios y cómo debemos de vivir. Por eso es que cualquier creyente debe sentarse con cualquiera y sentirse en la libertad de sentarse con cualquiera y decirle, hermana, tú debes ordenar esto en tu casa, esto no está bien en tu casa. Tú no puedes estar corrigiendo a tus hijos con mala palabra, eso está mal. ¿Qué dice Dios? Y esa mujer puede ser la esposa del pastor, del diácono, ¿qué importa quién sea? Estamos en el deber de sentarnos con esa persona y decir, hermano, mire qué dice la Escritura aquí. Tu rey dice esto, arrepiéntete. Entonces, es a salvados por la sangre de Cristo, que Dios ha apartado, que están en ese proceso de santificación. Y por eso esos pasajes nos ayudan a nosotros a vernos que tenemos que cambiar. Tenemos muchas cosas que cambiar, mucho que cambiar. No nos podemos quedar siendo los mismos. Usted puede tener 40 años, usted puede tener 80 años, tiene que seguir creciendo. Y si el pastor que le tocó tiene menos años que usted, créame que fue la voluntad de Dios que fuera así. Y usted debe someterse a la voluntad de Dios. Y no importa los años que tenga ese pastor, Dios lo puso ahí para el bien de su alma. Trate de tener eso pendiente. Porque es para el bien de su alma, para su crecimiento. El próximo pasaje,
Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Yo no estoy dispuesto a someterme a eso. Tú no verás a Dios. Yo no estoy dispuesto a someterme a ese proceso de limpieza y de arrepentimiento y de dejar el pecado y andar como me dé la gana. Yo no estoy dispuesto a eso. Tú no vas a ver a Dios. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y eso no lo dice yo, no lo digo yo. Ese pasaje es muy lindo. Y a veces lo decimos, hermano, sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, esas son palabras muy fuertes. Porque estamos hablando entre pecadores. Porque si aquí fuéramos ángeles, sin santidad nadie verá al Señor. Claro, amén, amén, amén. Se lo está diciendo un pecador que tiene que trabajar con su vida y con muchas cosas que salen de ese corazón. Eso debe ser un texto que nos lleve a meditar y a evaluarnos. Yo por amor al Señor y porque quiero ver su rostro, yo voy a dejar este pecado. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Usted no debe decírselo a otra gente, debe decírselo a usted mismo. Es una mentirita, eso no es nada. Dante, sin santidad nadie verá al Señor. Todo el mundo se lo roba. Sin santidad nadie verá al Señor. Ese pasaje para nosotros es importante porque deseamos vivir en el reino de Dios. Y cuando Dios viene a podarnos, ¿ustedes saben con qué se podan los árboles, verdad que sí? Con tijera y machete. Esas matitas que tenemos ahí adelante, que tratamos de mantenerlas bien podaditas. Hermano, no es con un corta uña que se viene a cortar eso. Es con un machete y con tijera. ¿Y usted cree que al árbol le gusta? Me imagino que para nada. Pero si no lo hacemos, ahorita tenemos que cortarlo. En esta misma calle había un árbol que era el doble de esos dos juntos. Un árbol. Y en esos días de la lluvia y de los brisones, el árbol se cayó. Nadie podaba el árbol. Y tumbó todas las líneas de teléfono, de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se fue. ¿Qué tiempo duraron sin luz, hermana? Como una semana. Y todavía el tronco está ahí. Pero una semana sin luz, y posiblemente había un grupo una semana sin teléfono, duraron más sin teléfono. Entonces, al fin y al cabo, ¿a quién es que le conviene que el árbol esté podadito, arregladito, bonito y que dé sombra? Es a nosotros. Es a nosotros que nos conviene estar podadito, dando fruto. ¿Dónde están tus frutos? Ah, aquí están, Señor. Échate 20. Vamos a podarte para que dé 40. Y llaman a un hermano, al hermano Fran. Fran, pódala. Y Fran viene con la tijera. Chaca, 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 tac, tac, tac. Y eso duele. Porque es un proceso donde uno está dejando el pecado, mortificando nuestras pasiones. Y hermanos, nosotros tenemos que entender que tenemos que luchar con esas pasiones. Dejarlas morir de hambre. Porque es un pecado que morará en nosotros hasta que Cristo venga. El que se hizo famoso por ser mentiroso, va a tener más lucha cuando llegue al reino. Porque tiene un hábito de años. El que era un ladrón va a tener más lucha. Pero lo raro es que no la tenga. Eso es lo extraño, que no tenga esas luchas. Y debe de tener en su mente siempre que este es el proceso que Dios ha establecido para transformarnos a la imagen de su Hijo. Vamos a Efesios capítulo 4. Dice versículo 4. Para que me vayan siguiendo, voy a saltar varios versículos. Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. Versículo 4. Efesios 4. 4:4. Ah, le pasa que tengo otra versión aquí. Voy a buscar otra versión aquí. Esta es la Biblia de las Américas. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ahora sí. En el vínculo de la paz. Solícitos porque estamos en un cuerpo. Versículo 4. Un Espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. Una fe. Un bautismo. Un Dios y Padre de todos. El cual es sobre todos y por todos y en todos. Versículo 12. Versículo 11. Y Él, el que nos salvó, nos justificó, el que nos hizo un solo espíritu, un solo cuerpo. Versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hay toda una escuela, hay maestros, pastores y maestros, para preparar a la iglesia, a cada hombre, a cada mujer, para que sea semejante a Cristo. Y como en la escuela, usted está aprendiendo a escribir y el maestro le pasa por el lado, cámbiame esa A, por favor. Ya hicimos el ejercicio, es así. Y le coge la mano al niño, es así. A la hora. Bien, sigue haciéndola. Y pasa otro niño y dice, mira, esa E no es así. Mira, es de esta manera. Y nos va corrigiendo. Y nos van corrigiendo. Y nos van estimulando. Y nos van amonestando. Tenemos una reunión con tu papá, porque tú no estás entendiendo. Tú no estás obedeciendo. Y es todo un proceso en la escuela. Observe que Dios estableció toda una escuela. Hay pastores, maestros, que están trabajando con esos hermanos, perfeccionando a los santos, perfeccionándolos, Mano, ese trabajo en tu casa no está bien. Tú no estás pastoreando a tu esposa. Tú no estás haciendo tu trabajo, hermano. Ven, vamos a sentarnos, vamos a hablar. ¿Qué dice la Escritura? Hermano, ese negocio, eso es fraudulento. Eso está mal. ¿Cómo tú vas a pecar contra Dios haciendo eso? ¿Por qué pasa eso? Porque estamos en una escuela y tenemos que sentirnos así. Dios nos está educando, reeducando. Porque quien nos había educado primeramente era el diablo. Educándonos, mira, y eso, especialista en salirnos con la nuestra. Y Dios dice, no, mira, vamos a hacer lo siguiente. Como tú eres un tigre, y ya no eres un tigre por la gracia de Dios, vamos a reeducarte. Ahora, cuando tú llegues, te vas a colocar de último en la fila. No, espérate, porque yo tengo hambre, y yo tengo que resolver. Y tú ves que los muchachitos se pasan y meten adelante y hacen de todo para meterse adelante. Y se ponen a hablar con el compañero. Y tú sabías tal cosa y es ahí metiéndose en la fila. Y ya está metido en la fila. Hermano, ese tigreaje no lo tenemos nosotros. Sí, hermano, no tenga miedo. Diga, sí, ese es mi tigreaje. Yo me quiero poner adelante. Yo quiero comer primero. Yo quiero ya llegar primero. Entonces el Señor nos pone este ejercicio. Mira, a partir de hoy, tú llegas y vas a ser el último en la fila. Y ahí está la lucha. Y dice, ¿qué? No te preocupes, te voy a dar poder. Para que te ponga al final de la fila. Poder para tener paciencia. Poder para tener dominio propio. Yo no le aguanto nada a nadie. Mira, pues a partir de ahora te vas a quedar callada. No le vas a responder nada. Y te voy a dar poder. De todas por la boca. Te voy a dar dos manos y dominio propio para que estamos en ese proceso de santificación. Pastor, mi mujer no me entiende. Hermana, ¿qué es lo que usted no entiende? No, pastor, es que él me está diciendo que diga mentira. Hermano, con razón no te entiende porque tú estás hablando en otro idioma. El idioma de Cristo es la verdad. Y tú quieres decir mentira. Tu mujer no te puede entender. Están hablando en idioma diferente. Querida hermana, le dice una hermana a otra, tú debes someterte a tu esposo. Esa es la bendición tuya. No, yo estudié, yo me preparé, yo no le aguanto nada a hombre. Mira, eso está bien en el mundo. Si quieres volver allá, la puerta está abierta. Ahora, en este reino, en el reino del amado Hijo de Dios, aquí los roles son de esta manera. Esta manera, el hombre esto, la mujer esto, los hijos esto. A ti te compete someterte con gozo a tu esposo. Y tú ves, hermana, luchando con su pecado, con su instrucción de años, porque su mamá se fajó en instruirla, y diciéndole todos los días, yo te estoy poniendo a estudiar para que no le aguante nada a hombre, te estoy dando esta herramienta para que tú no hagas, y la mamá le machaca ese día hasta que la muchacha se compre y vive así. Y cuando viene a Cristo, esa pobre mujer tiene esa lucha en su mente y su corazón, porque ha sido educada para eso. Pero en el reino de Cristo no es así. Hay una lucha verdadera con el pecado. Y por eso estamos en una escuela. El proceso de santificación es nuestra escuela, hermanos. Tenemos que estar dispuestos a obedecer. Y a humillarnos. Y a preguntar. Cuando me casé, le pregunté al pastor, ¿y ahora estoy casado? ¿Cómo lo hago? Porque ya yo había entendido, como soltero, que en el reino las cosas eran diferentes. Dios me lo había hecho entender con mucho cacazo y mucha amonestación. Ya yo aprendí a preguntar, ¿y ahora cómo lo hago con esto? Ah, bueno, mira, ¿qué dice la Escritura? Dice esto, hazlo por ahí. Bien. Ahora tengo hijos, ¿y ahora cómo lo hago? En el mundo dirán, no, pero haz lo que todo el mundo hace. No. Yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. La cosa vieja la he dejado. Eso se oye lindo, un himno, ¿verdad que sí?
He decidido seguir a...
Uno canta eso con los ojos cerrados y con lágrimas. Hasta que le dice, mira, Cristo dice que haga tal cosa. No, espérate. No hay que ser fanático. Tú has decidido seguir a Cristo. Deja eso. Y sigue a Cristo en tu vida de matrimonio. Deja eso. Y sigue a Cristo en tu vida como soltero. Deja eso. Y sigue a Cristo en cada área de tu vida. Y entonces canta en medio de tu dolor, trabajando con tu orgullo. He decidido seguir a Cristo, Dante. No vuelvo atrás. No voy a robar. Todo el mundo lo hace. Yo soy de Cristo. Yo no me pertenezco. No, pero que fulano lo hace y es cristiano. Yo daré cuenta delante de Dios. No, que, mi amigo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Es un hermoso himno con un gran peso. Amados hermanos, que Dios nos permita entender que estamos en un proceso por el cual Dios nos va a llevar. Y hay un salmo que me impresiona. Dice más o menos, no seamos como los burros, como los caballos, que si no se le pone el freno, no va donde le mandan. No seas así. No seas un caballo, un burro. Que si no te ponen el freno y te mueven para un lado, no vas. Sé una oveja. Y ve a donde el Señor te está diciendo que vaya. Y haz lo que el Señor te dice que haga. No sea burro. No sea caballo. Sé una oveja de Cristo. Confía en Él, en eso. En lo que tú estás agarrado ahí, aferrado, no lo quieres soltar. Suéltalo confiando en Él. Créele a Él. Cuando usted le cree a Él, el proceso es más suave, más sencillo. Porque usted se sentó ahí porque quiere. Yo doy clase. Y es difícil enseñar a una persona que no quiere aprender. Es difícil. Para no decir imposible, pero es difícil. Que el Señor nos permita, amados hermanos, ver lo que Dios está haciendo e involucrarnos en lo que Él está haciendo. Vamos a orar. Señor y Dios, queremos dar gracias por tu palabra y rogarte que tú nos ayudes. Estamos en un proceso que por tu gracia es bueno. Por tu gracia nos limpia, nos purifica y nos hace santos. Ayúdanos a poder gozarnos en Él, a disfrutar ese proceso como nuestro proceso de gozo y alegría y que nos hace más semejantes a nuestro Señor y Salvador. Padre, ayúdanos a disfrutarlo y a gozarlo, para nosotros poder glorificarte y alabarte aún más y más en nuestras vidas personales, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en todo lo que hagamos. Enséñanos, Señor, a vivir como tú quieres que vivamos y transfórmanos. En el nombre de Jesús. Amén.